SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días, buen día desde Barcelona. Esta mañana les hablamos desde el carrer Casp, a las puertas de la radio decana de nuestro país, de Radio Barcelona, y en el corazón de una ciudad que hoy cambia su aspecto y su rutina para celebrar el Día del Libro. La fiesta se vive hoy en estas calles con libros, con rosas, y a esta hora se ultiman ya los puestos por donde miles de personas pasearán a lo largo del día para buscar un libro o para encontrarse con sus autores preferidos. Hoy es también el Día de Aragón y de Castilla y León, dos de las comunidades que precisamente están en el foco informativo por los acuerdos de gobierno después de Extremadura y a la espera de lo que se negocie en Castilla y León. PP y Vox anunciaron ayer su pacto en Aragón. Sastre, buenos días.
Buenos días. Barceló, María Guardiola ya es presidenta de Extremadura. Fue investida ayer en virtud de un acuerdo que habla de la prioridad nacional, la prevalencia, por tanto, de los españoles para acceder a servicios y ayudas públicas que defiende Vox como bandera y que el PP ha acabado por asumir. La asume también en el pacto de Aragón, donde Vox advirtió de que sería incluso más exigente el mismo día en que tumbó en el Congreso una moción de Vox sobre inmigración que contenía ese mismo concepto, el de prioridad nacional, aunque el PP ya lo incorpora en sus propios documentos.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Vamos a empezar pues en Aragón por el contenido de ese acuerdo y también por el reparto de poder, porque en efecto Vox tendrá más consejerías en Aragón de las que tiene en Extremadura. Pepe Las Marías, buenos días.
Buenos días, Ángels.
Pepe, van a ser 3 consejerías.
Sí, y una vicepresidencia, pero que estará vinculada a una de las 3 consejerías. Hay una de Medio Ambiente y Turismo, otra de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y seguramente la más polémica, la de Bienestar Social y Familia, que se va a encargar de las ayudas sociales y, por lo menos hasta ahora, también se ocupa de la atención de los menores migrantes no acompañados, porque Alejandro Nolasco de Vox dejó claro ayer que el gobierno rechazará la llegada de estos menores.
Sí, porque vamos a rechazar totalmente la llegada de menores. Y cuando se decía, no, es que no se puede hacer nada, no se pueden negar, bueno, pues vamos a ver cómo sí que nos podemos negar y cómo vamos a poder dar solución a este asunto. Ya van a ver cómo es posible, cómo legalmente se puede hacer y cómo podemos evitar lo que hasta ahora parecía inevitable.
Nolasco además defendía el argumento de la prioridad nacional para conceder ayudas y Jorge Azcón dice que lo que se haga tendrá que ser legal.
Y esto va a ser así. Ningún informe, ningún acuerdo que no cuente con informe favorable de la Dirección General de los Servicios Jurídicos, se aprobará por parte del Consejo de Gobierno.
Mañana se reúne la mesa del Parlamento Aragonés, que fijará el pleno de investidura de Jorge Azcón para la semana que viene.
Pepe, gracias.
Adiós.
Lo acordado en Aragón evidencia la sintonía entre el PP y Vox, según la socialista Pilar Alegría, que habla de un señalamiento contra las personas migrantes.
Lo que ellos están planteando y están proponiendo es una criminalización, en este caso, de los migrantes, de personas que han venido a nuestro país para tener un proyecto de vida, como, por cierto, hicimos los españoles durante muchos años buscando un futuro mucho mejor para nuestras familias.
Pacto en Aragón en la víspera del Día de Aragón y justo el día en el que María Guardiola era investida en Extremadura.
Un acuerdo que representa a tres quintos de los diputados de esta Cámara. Y eso no es fascismo, señoría. Eso se llama democracia. Eso es mayoría parlamentaria. No voy a pedir perdón por gobernar con quien representa una parte importante de Extremadura. No pienso pedir perdón por respetar a las urnas.
En esa misma investidura, en esa misma sesión plenaria, intervino también quien va a ser el próximo vicepresidente, Óscar Fernández, es el líder autonómico de Vox, que explicaba así ese concepto de prioridad nacional que ahora el PP trata de suavizar.
Con el dinero, con el esfuerzo, con el trabajo de los extremeños y de los españoles, no da para que coma todo el mundo, ni da para que tenga sanidad todo el mundo. Hay que elegir, y nosotros lo tenemos claro, elegimos a los españoles primero.
El PP defiende su pacto con Vox, a la vez que intenta matizar todo el tiempo que su idea de prioridad nacional, que es un concepto que han comprado de la ultraderecha, no es lo mismo para ellos que para Vox.
Y en ese equilibrio, con las críticas internas de la propia Isabel Díaz Ayuso o de Juanma Moreno, estarán hasta que se vote en Andalucía, precisamente el 17 de mayo. Ese equilibrio implica poner por escrito la prioridad nacional en Extremadura, ayer mismo en Aragón, ponerla por escrito en una enmienda propia en el Congreso, pero tumbar en cambio la moción de Vox que incorpora incorporaba esa idea en el debate parlamentario.
Y eso, Julia Molina, buenos días.
Buenos días.
Eso es lo que ocurrió ayer.
Sí, Vox se quedó solo en una iniciativa con la que llevaba la prioridad nacional al Congreso y que defendió el diputado Ignacio de Hoces con un discurso xenófobo.
Queremos que los españoles sean los primeros en todos los frentes de la vivienda, en la vivienda social, en la vivienda protegida. Queremos que España deje de ser el hospital de África y América. España está sumida en una anarquía migratoria.
Vox sigue defendiendo la prioridad nacional como los españoles primero y propone llevar el concepto a la sanidad y a la justicia. El PP por ahora lo limita a las ayudas sociales y con su propia definición.
Nuestro postulado está aquí, literal, en la enmienda que hemos hecho a la moción de Vox y que recoge literalmente el pacto que hemos alcanzado con el gobierno de Extremadura. Prioridad al arraigo.
Prioridad al arraigo, aunque en septiembre Vox propuso eliminarlo y el PP votó a favor. Fuentes populares señalan que la moción de ayer de Vox pretendía llevarlos más allá de lo pactado. La ultraderecha los acusa de incoherentes por pactar en las autonomías y no apoyarlos en el Congreso.
Por cierto, Julia, que el acuerdo en Aragón incluye también el compromiso, y esto es textual, para derogar leyes ideológicas. ¿Qué dicen PP y Vox sobre esto?
Pues también hay discrepancias en este punto. Fuentes de Vox defienden que incorporaron ese punto con la intención de modificar o derogar las leyes de igualdad de género o de derechos LGTBI, pero que los populares prefirieron no dejar por escrito el detalle. En el PP se niegan a definir qué entienden ellos por leyes ideológicas y, por tanto, evitan explicar a qué se han comprometido exactamente con la ultraderecha en ese punto.
Julia, gracias.
A vosotros.
Y mientras, Junts, en plena disputa electoral con Alianza Catalana, aquí en Cataluña, pide elecciones anticipadas al gobierno por la regularización de personas migrantes.
Aproban políticas por la puerta del darrere.
Aprueban políticas por la puerta de atrás, imponen una regularización, pero no la paga usted, señor Sánchez. La pagan y la sufren, como siempre, los ciudadanos de Cataluña. Lleva demasiado tiempo ocupando el poder sin una mayoría, señor Sánchez. ¿Qué argumento democrático le queda para no convocar elecciones?
Muchas gracias.
Esta fue ayer en la sesión de control. Respondió, por tanto, a Nogueras el propio Sánchez, defendiendo la regularización que ha aprobado el Ejecutivo.
¿Pero qué tienen ustedes? ¿Qué problema tienen con la normalización? ¿Qué problema tienen en reconocer derechos a quien vive aquí, a quien está contribuyendo al crecimiento económico de nuestro país? ¿Pero qué problema tienen? ¿Qué problema tienen, señoría?
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
La otra gran noticia del día se va a producir dentro de menos de 2 horas en la Audiencia Nacional, en el juicio de la Kitchen. Hoy declara Mariano Rajoy.
Al que han señalado hasta ahora algunos de los testigos que han ido pasando por ese tribunal, como el inspector jefe que investigó el caso, Gonzalo Fraga.
A Rajoy se referían habitualmente como el Barbas, es decir, y bueno, en un momento dado Javier Iglesias dice, pero ¿qué puede tener que comprometa al Barbas si no sale de casa y solo... o al asturiano, que se refiere, si solo lee el Marca, ¿no? Es decir, bueno, no da muchos datos más.
O al que se ha referido el propio Luis Bárcenas.
La contabilidad esa extracontable que llevábamos quedaba un saldo y yo subo al despacho de Rajoy, le entrego la última hoja de esos movimientos. Él se extraña mucho, me pregunta cómo es posible, hombre, que llevéis esos papeles y tal. Bueno, él se da la vuelta en el sillón, lo introduce en el destructor de papeles, el papel, que era una fotocopia, queda destruido y ahí acaba la conversación.
Así que hoy, Miguel Ángel Campos, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Rajoy tendrá que responder a todo eso.
Sí, eso pretende la acusación. Preguntarle qué sabía sobre la Kitchen y enfrentarle a los numerosos indicios y testificales que le sitúan en el vértice del operativo para destruir las pruebas que tuviera sobre Bárcenas, la Caja B. Una operación de la que él y el PP eran los principales beneficiarios. El investigador principal ha identificado a Rajoy como el asturiano o el Barbas con posible posición jerárquica en la organización. Hay documentos que apuntan a que utilizó a un abogado como intermediario, audios de Cospedal no admitidos como prueba que le incriminan y las declaraciones de Bárcenas y Villarejo. Rajoy se libró en su día de la investigación porque el juez instructor y la sala establecieron aquella inaceptable línea roja, en palabras de la Fiscalía, para no acusar a la trama política del PP. Está por ver cuál será la actitud de la Fiscalía hoy y si la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, permite preguntas que puedan, de algún modo, incriminarle a Rajoy y a Cospedal, que declara a continuación. Será todo a partir de las 10.
Campos, gracias, ahí estaremos.
Hasta luego.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
El juicio por el caso Mascarillas se retoma hoy en el Supremo, donde ayer declaró como testigo el exgerente del PSOE, Mariano Moreno. La Caja de Ferraz, que se investiga en la Audiencia Nacional, volvió a centrar la sesión. En este caso, las chistorras, las lechugas o los soles, que es como Koldo García llamaba a los billetes de 500, de 200 y de 100 euros, y que Moreno negó que salieran de Ferraz. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. El gerente del PSOE dejó claro ante el Supremo que los billetes grandes a los que se refería a Koldo como chistorras o lechugas no habían salido de Ferraz.
Nunca pedimos ni billetes de 500 euros, ni billetes de 200 euros, ni billetes de 100 euros. Nunca. Por lo tanto, no existen esos billetes que se haya podido dar por parte del Partido Socialista.
Como testigo, incidió en que la gestión de los reintegros de gasto en el partido era rigurosa y siempre contra recibo.
Absolutamente todas. Las liquidaciones iban con sus justificantes y recibos de los gastos que se estaban siendo compensados.
Declaró asimismo la trabajadora de Ferraz que entregaba ese dinero y confirmó que Koldo a veces mandaba a personas de su confianza a recoger los sobres. También quedó evidenciado que esos gastos los autorizaba el propio Ábalos. Las sesiones se reanudan hoy con el foco en la auditoría de la gestión de mascarillas que hizo después el Ministerio de Transportes.
Sobre otro caso, la investigación contra Begoña Gómez, la Fiscalía ha recurrido, pide el archivo de esa causa. El Ministerio Público cuestiona la instrucción que ha hecho el juez Juan Carlos Peinado, que ha generado, a decir de la Fiscalía, una confusión del liberada para dibujar delitos que no existen.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
La Iglesia Católica rechaza responder a las preguntas de la SER acerca de una posible reunión entre las víctimas de pederastia y el Papa ante la inminente visita del pontífice a Canarias.
Ocurría ayer, el día en que aquí en este programa les contamos otro caso de abusos en la Iglesia en Canarias. Cuando los periodistas intentaron preguntar por los abusos sexuales, simplemente vetaron las preguntas.
Laura Gutiérrez.
Ha sido un briefing en la conferencia episcopal para hablar de inmigración y de la visita del Papa con los obispos de Canarias y Tenerife. La SER ha preguntado si los prelados están de acuerdo en que las víctimas de la pederastia en la Iglesia Canaria se reúnan con León XIV, pero...
O sea, no es propiamente de las diócesis canarias, sino que es una cuestión de que se envía a las Santas.
En cualquier caso, me gustaría saber su opinión, si creen que es pertinente. Sí,
pero estamos hablando de eso, vamos a reunir.
Pregunta vetada por la conferencia episcopal, aunque los obispos, los dos, la han escuchado, podían haber aprovechado la oportunidad para arropar a las víctimas, pero han preferido guardar silencio. Después, hemos podido hablar con ellos, sin micrófono por medio, y nos han reconocido que no pueden hacer nada por las víctimas del excura Carmelo y que tampoco pueden evitar que sigue escribiendo sobre la infancia en internet porque hace más de 10 años que dejó los hábitos. Por cierto, que en la misma comparecencia se vetaba también la pregunta del compañero de Religión Digital.
¿Cómo ven ese concepto de que los españoles primero? Ah, como era migraciones.
Muy eso. Vinculada con la inmigración. De hecho, tampoco ha podido responder la representante de Cáritas que ha participado en el encuentro.
La frágil prórroga del alto el fuego en Oriente Próximo amenaza con derrumbarse en cualquier momento. El ejército iraní atacó ayer varios barcos que trataron de sortear el bloqueo en el estrecho de Hormuz, un episodio que Washington le resta importancia mientras intenta vender el discurso de que las negociaciones están bajo control. Washington, Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. La Casa Blanca ha mantenido un tono inusualmente bajo ante la captura de dos petroleros ayer por parte de Irán en el estrecho de Hormuz. De hecho, en Fox preguntaban a la portavoz de la Casa Blanca si la captura de esos buques suponía una violación del alto fuego. Y Caroline Leavitt decía que no, porque no eran barcos americanos ni israelíes. Eso a pesar de que Trump lleva semanas clamando porque Irán abra el estrecho. La Casa Blanca insiste en mantener la indefinición de la prórroga del alto el fuego. Sostiene que será el presidente quien decidirá los plazos en el momento que considere oportuno. De momento, mantiene la presión económica con el bloqueo naval y espera que las distintas facciones del régimen iraní se pongan de acuerdo y respondan a su oferta de negociación, que quiere dar esa pequeña flexibilidad, decía Leavitt. Por cierto, en mitad de la guerra y en plena aplicación del bloqueo naval en Hormuz, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha destituido al secretario de la Armada, con quien mantenía profundas diferencias desde hace meses. Hegseth ha echado a casi 2 docenas de altos mandos oficiales militares en poco más de un año.
Esta es, por tanto, la noticia de la que veremos cuáles son las reacciones que nos llegan hoy. Esta destitución del secretario de la Marina, destituido en una nueva reorganización que decide Trump en el Pentágono, en la cúpula militar de los Estados Unidos.
Y aquí en España, sobre vivienda es relevante la decisión que ha tomado ahora la Comunidad de Madrid. Primero anunció que rechazaba el dinero del plan que ponía en marcha el Gobierno. Eran más de 1.100 millones la comunidad que se llevaba más fondos.
Dijo que invadía sus competencias. Ahora, y vista la cantidad, Jorge Rodrigo, el consejero, da la vuelta a su propio argumento.
Nosotros en ningún momento hemos dicho que no vayamos a asumir ese plan de vivienda. Lo que estamos diciendo es que se ha hecho de espaldas a las comunidades autónomas y que se ha hecho de una manera errónea.
Más asuntos relacionados con la guerra de Irán, que está teniendo también consecuencias en muchos sectores en la economía. Uno de ellos es en el sector de los preservativos. La multinacional Carex, que aglutina marcas como Durex, advierte de subidas de precio que son del 30% porque se han encarecido las materias primas.
Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días. Sí, es una subida de precios de entre el 20 y el 30% para sus productos, tanto preservativos como lubricantes, y que advierte podría ir a más si el conflicto se alarga.
Segmental business, 20%.
Decía el CEO de Carex, que es la empresa proveedora de Durex y que produce el 20% de los condones de todo el mundo, que el cierre del Estrecho de Hormuz ya ha disparado los costes del látex y del caucho sintético y que también ha encarecido el transporte desde sus fábricas de Asia hasta Europa y Estados Unidos. Además de 5.000 millones de preservativos cada año, esta compañía produce también material sanitario y abastece a algunos países europeos y a programas de ayuda y prevención internacional. Así que el riesgo ahora es que esta subida de precios, que ya han anunciado, por cierto, otras compañías del sector sanitario, pueda terminar impactando sobre la salud pública a nivel global.
Y de la última hora estamos pendientes de un suceso en Dinamarca. Dos trenes han chocado este jueves, han dejado varios heridos, según informan a Reuters servicios de emergencia locales. Un incidente que ha ocurrido al norte de Copenhague. Y también de la última hora, información que ampliaremos a las 9, la conexión directa de la alta velocidad entre Málaga y Madrid va a volver a restablecerse el próximo jueves. El jueves de la semana que viene será el día 30 de abril. Los trenes del AVE retomarán la circulación entre ambas ciudades, según ha informado el administrador de infraestructuras ferroviarias, según ha informado Adif.
Y en 10 minutos el abierto, que hoy vamos a hacer también desde este escenario, en la calle el Carrer Casp, justo en la puerta de Radio Barcelona, mientras de fondo ya vamos viendo cómo se van montando las paradas de libros y de rosas y ya hay gente que va recorriéndolas a esta hora de la mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.